Lastimosamente, algunos creemos, al venir de un ambiente cristiano, que la experiencia del nuevo nacimiento, la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sentir la seguridad en tu espíritu que eres hijo del Eterno, es algo que es cristiano y que no tiene cabida cuando te mueves a un ambiente judío. El día de hoy quiero dividir estos minutos que tengo en dos partes. En primer lugar, basar en la tradición judía y en las escrituras judías la experiencia del Espíritu Santo, la experiencia del nuevo nacimiento que todos nosotros tenemos a la hora de entregarle nuestra vida al Eterno. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando aquí? ¿Sí? Y en segundo lugar, ver en los escritos apostólicos qué se nos dice acerca de esa experiencia. Quisiera que me acompañaran conmigo al libro de Juan, capítulo 7. ¿Lo tienen? Bien. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Ahí, cuando yo leí ese pasaje la primera vez, me fue muy difícil. ¿Cómo es posible que el pasaje diga que el Espíritu Santo no había venido? David tuvo el Espíritu Santo, Moisés tuvo el Espíritu Santo, Sansón tuvo el Espíritu Santo, los jueces de Israel tuvieron el Espíritu Santo cuando descendió sobre el Sanedrín. Es más, podríamos decir virtualmente todos los profetas tuvieron el Espíritu Santo. Si no tuvieron el Espíritu Santo, entonces no tendrían derecho de entregar nuestras Biblias, ¿verdad? Porque no serían inspirados por el Espíritu Santo. Pablo dice en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es, ¿qué dice? Inspirada por Dios. Entonces, ¿cómo Juan dice que el Espíritu Santo no había descendido primero? ¿Y cómo dice de que esto dependía de la resurrección de Yeshua? ¿Cómo es posible esto? Bien, si no se conoce la tradición judía, esto puede ser interpretado como que Juan pensara que del año de la resurrección para atrás, el Espíritu Santo nunca estuvo en Israel. Pero cuando lo entiendes, te das cuenta de que Juan está hablando de dos cosas muy importantes que sí iban a ser nuevas y que Israel nunca había experimentado este tipo de cosas, y de hecho eso está en la tradición judía. ¿Cuántos queremos saber eso? No muchos. ¿Cuántos queremos saber eso? Bien. En primer lugar, los rabinos enseñan que a pesar de que el Espíritu Santo estuvo disponible para ciertos individuos en el pueblo, eso no era algo que estaba habilitado para todo el pueblo y mucho menos para toda la humanidad. Es decir, si tú nacías en los tiempos de David, el Eterno podía dar el Espíritu, la Ruach HaKodesh, a ciertas personas, a un profeta por aquí, a un profeta por allá, pero eso no estaba disponible a todo el pueblo judío, ni mucho menos a los gentiles. Eso está claramente en el Midrash. Por ejemplo, en el Midrash Bamidbar Rabá se dice lo siguiente: el santo bendito sea dijo: en este mundo solo unos pocos individuos han profetizado, pero en el mundo venidero todo Israel será hecho profeta, como se dice, y adivina qué texto cita el Midrash: y pasará en lo postrero de los días que pondré sobre mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, tus ancianos. Esta es la exposición dada por Rabí Tanjumá, hijo de Rabí Abba. Eso está en Bamidbar Rabá 15:25. Entonces, en el Midrash se dice de que en este mundo, dicen ellos, antes de los días del Mesías, ¿cuántas personas tenían el Espíritu? Solo unos pocos individuos, el profeta Isaías, David, pero no era una experiencia habilitada y alcanzable por todo el pueblo judío, y tampoco, mucho menos, por toda la humanidad. Entonces, hay una profecía de los días del Mesías que indica que iba a venir un día donde el Espíritu no solamente iba a ser una posición a la cual Hashem daría a unos pocos, sino que sería habilitada para cualquiera que quisiera esto. Esto es Joel 2:32. Si pueden ir conmigo ahí, creo que todos sabemos ese verso, ¿verdad? Si van conmigo ahí. Joel 2:32. ¿Lo tienen? Perdón, es 28 de hecho. Después de esto derramaré mi espíritu, y la frase clave aquí es: sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí no se está hablando únicamente que ciertos profetas iban a tener el Espíritu, ni que solo ciertos jueces de Israel iban a tener el Espíritu, ni que solo ciertas personas en Israel como jefes de tribu iban a tener el Espíritu. Se habla de, ¿qué dice? Toda
carne,
toda carne. Ahora, los rabinos discutían, ¿a qué se refiere toda carne? ¿Se refiere a todo el pueblo judío o a literalmente toda la humanidad? Y habían dos opiniones. Unos rabinos decían, se refiere a todo el pueblo judío. Por ejemplo, esa es la posición de Radak, que dice que cuando se dice toda carne, se refiere solo al pueblo judío. Sin embargo, Rashi dice que cuando el profeta dice toda carne, ahí es una alusión a toda la humanidad. Toda la humanidad iba a tener disponible el Espíritu Santo en los días del Mesías. Es decir, una de las marcas o una de las señales que sabemos de que el Mesías ha venido es que debería de haber una gran cantidad de personas entre los gentiles teniendo el Espíritu Santo. Esa es una de las señales más grandes de que el Mesías ha venido. Por ejemplo, Yitzhak Abarbanel también dice lo siguiente, dice: toda la humanidad alcanzará el nivel del claro reconocimiento del Altísimo en los días del Mesías. Toda la humanidad. ¿De dónde se basan los rabinos para decir eso? En parte en Joel 2 y también en el profeta Isaías 11, donde se habla de la raíz de Isaí que estará puesta para todos los pueblos y sobre él reposará el espíritu de sabiduría, de conocimiento, y si pueden ir conmigo ahí. Y sobre el Mesías reposan los siete espíritus del Eterno, la plenitud de la divinidad reposa sobre el Mesías según Isaías 11:1. Pero más adelante se dice algo que causará el Mesías en toda la humanidad. Y creo que todos hemos oído alguna canción de eso. Hay un canto muy bonito en el mundo cristiano, no sé de quién es, creo que es de Marco Barrientos, y es de ese pasaje, y dice: y será llena la tierra de su gloria. ¿Qué dice después? Se cubrirá como las aguas cubren la mar. Sí, eso es 11, capítulo, verso 9. ¿Tienes Isaías 11:9? Busca Isaías 11:9. El contexto de Isaías 11 son los días del Mesías. El Mesías está aquí, la raíz de Isaí, sobre él reposan los siete espíritus del Eterno. Él juzga y hace justicia a los pobres de la tierra, con la espada que sale de su boca mata al impío. El contexto es mesiánico. En el verso 9 dice: no hará mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Onai, como las aguas cubren la mar. Ese verso servía para los rabinos para decir que la experiencia, la dádiva del Espíritu Santo, no solamente estaría disponible en los días del Mesías a todo Israel, sino también a toda carne, en el sentido de toda la humanidad. Entonces, cuando Juan dice no había venido el Espíritu, no es que él está diciendo de que no había Espíritu en lo absoluto antes del Mesías. Lo que está diciendo es que no había venido la experiencia del Espíritu disponible para toda la humanidad. ¿Estamos entendiendo aquí? Bien, aparte de eso, hay otra cosa que observar. Los rabinos también dicen, en la tradición judía, de que no todos los que el Espíritu era dado por medida a los profetas. Un profeta tenía una medida del Espíritu, otro profeta tenía otra medida del Espíritu, y así cada uno tenía una porción de la intensidad del Espíritu que él podía soportar. Aparte de esto, también es claro en el Tanakh de que el Espíritu Santo descendía sobre los jueces de Israel y sobre algunos profetas, pero no se quedaba con ellos permanentemente. ¿Nunca has leído, por ejemplo, el caso de Sansón, y el Espíritu de Onai vino sobre Sansón? Y luego lees más adelante y vuelve a decir, y el Espíritu de Onai vino sobre Sansón. En los profetas se dice, y vino a mí palabra de Onai diciendo. Y luego más adelante dice un profeta que tuvo que esperar muchos, unos días, para que otra vez la palabra del Eterno viniera. Entonces los rabinos dicen que el Espíritu descendía, capacitaba a alguien para hacer cierta actividad, pero no necesariamente permanecía sobre esa persona, y no era la plenitud del Espíritu, sino que solo era una medida. Por ejemplo, en el Midrash, ahora es Vayikra Rabá. En el Midrash Vayikra Rabá se dice lo siguiente, si quieres anotar la cita. Vayikra Rabá 15:2, el Midrash Levítico Rabá o Vayikra Rabá dice, incluso la Ruach HaKodesh que reposa sobre los profetas lo hace por una medida. Un profeta habla un rollo de profecía y otro profeta habla dos rollos de profecía. Sin embargo, mira lo que dice de Yeshua la Biblia. En Juan 3, hablando del Mesías, la Biblia dice que Hashem le dio al Espíritu a él sin medida. En el verso 3, 30 y... déjame ver. 34. Juan 3:34, hablando del Mesías, el Adán celestial, dice, porque el que al que Dios envió las palabras de Elohim habla, pues Elohim no le da el Espíritu por medida. Entonces, el Espíritu que reposó sobre el Mesías era la plenitud de la divinidad. Por eso el profeta Isaías menciona siete espíritus. Creo que algunos de ustedes saben eso, todos creo que saben eso. El profeta Isaías menciona los siete espíritus del Eterno para describir a la plenitud del Espíritu que moraba sobre el Mesías. Y lo más curioso es que sobre el Mesías, Juan el Bautista dice algo en Juan 1, si vas conmigo ahí. Desde 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y, importante eso, que permanece sobre él, ese es el que bautiza con la Ruach HaKodesh. Nota que sobre Yeshua no solamente desciende, sino que más... permanece sobre él. Esto está exactamente en línea con la tradición judía que dice que el Espíritu era dado a los profetas por medida, pero al Mesías Hashem no le ha dado el Espíritu por medida. Todo lo que un hombre puede soportar del Espíritu del Eterno, el Mesías lo tenía. Claro, porque es que él fue capaz de tener toda esa potencia e intensidad del Espíritu. Es el único hombre que nunca pecó ni se halló engaño en su boca, dice el profeta. Por eso él podía soportar y ser un filtro totalmente transparente del Espíritu. Entonces cuando Juan 7:37 dice que no había descendido el Espíritu a los que habían de creer en él, no está hablando de que no había Espíritu en Israel antes, sino que está hablando de dos cosas. Está hablando de que no había venido la experiencia que está disponible a toda la humanidad y la experiencia que tienes de un Espíritu que permanece en tu corazón para siempre. Rashi dice de que cuando Joel 2:32 dice toda carne, es una alusión a Ezequiel 36:26, que dice que en aquellos días él quitará el corazón de piedra y pondrá, ¿qué dice? El corazón de carne, y eso habla de la circuncisión del corazón. Entonces él, en los días del Mesías, no solamente Israel, sino toda la humanidad experimentaría la circuncisión del corazón, esto es hacerte sensible a la voluntad del Eterno. El profeta Jeremías dice de que en esos días, cuando el Espíritu venga, ninguno dirá ten una relación personal con el Eterno, conoce a Hashem, porque ¿qué dice? Todos me conocerán. Y es por eso que tenemos que entender Juan 7:37 en esta luz. Ahora, esto es lo que dice la tradición judía, y si ves Juan 7:37 está perfectamente en línea con lo que vemos en la tradición. Ahora, ¿qué se nos dice en los escritos apostólicos sobre esta experiencia? Antes de ir a lo que dicen los escritos apostólicos, me gustaría comentar un poco de mi experiencia. Cuando yo me convertí, no sabía cómo explicar eso. No había leído la Biblia muy bien, no sabía la mayoría de cosas. Simplemente una persona me dijo el plan de salvación, que le llaman, algo así, el mensaje de la salvación. Yo fui obediente, le entregué mi vida al Eterno, le pedí que lavara mis pecados, que me inscribiera en el libro de la vida, que yo sabía que era un pecador, estaba condenado, pero que sabía que en su gran amor había mandado a su Hijo por morir, a morir por mí. Algo pasó inmediatamente ese día. No puedo ni expresar con palabras lo que pasó, pero creo que todos aquí me entienden a lo que me refiero. Una sensación de pureza espiritual me embargó totalmente de pies a cabeza. Aparte de eso, no sé por qué me sentía muy seguro de que Dios me amaba, algo sobrenatural. No sé qué me decía eso, era una voz interna tan poderosa, más allá de mi conciencia y mi mente, que me decía de que Dios era mi padre y me había aceptado. Toda esa conciencia de un hombre pecador que yo tenía, toda esa vocecita de la conciencia que me decía, eres malo, no sirves, no sé por qué, de un abrir y cerrar de ojo fue completamente silenciada, y esa vocecita se transformó en, tú eres mi hijo, yo te amo, y yo mandé a mi hijo a morir por ti. Yo era una persona que decía muchas malas palabras, groserías. Muchas. Una vez en la universidad, un amigo me dijo, el amigo era cristiano, y me dijo, un día te voy a hacer algo, sin que te percates, te voy a tomar el tiempo en un cronómetro, desde que yo te haga una pregunta, y voy a medirte el tiempo que tardas sin decir una mala palabra. Yo le dije, dale, no hay problema. Y un día me lo hizo. Tardé 32 segundos en decir la primera mala palabra. 32 segundos. Te puedes imaginar, mi boca era boca sucia, no tenía vocabulario, sino, si me perdonas la expresión, allá en El Salvador dice, trompabulario, dice. En lugar de vocabulario tenía trompabulario, dice un director de allá de un instituto. Cuando nací de nuevo, un día dije mi última mala palabra y al día siguiente no volví a decir una al día de hoy. Eso fue en el 2006 y pasó así, instantáneamente, y no sé por qué. Yo era una persona muy rebelde a mis padres. Tenía 18 años cuando nací de nuevo. Mi mamá escondía todas las fichas les dicen a las monedas. Mi mamá tiene una tienda. Ella escondía todas las monedas y los billetes. Decía, no, Isaac se los va a robar. Mi papá y mi mamá empezaron a tener una como confianza en mí rara. Y decían, algo le ha pasado a Isaac. No sabemos qué, pero o ya no es la oveja negra de la familia, y en lugar de ser la oveja negra me empezaron a confiar más cosas. Una de las cosas por las cuales yo le agradezco, es una de el top ten de cosas que yo le agradezco a Hashem, digámoslo así, es que yo fui el instrumento para llevar a la fe a mi papá y a mi mamá. Mi padre fue traído a la fe a los 81 años de edad. Él murió a los 82 años. Y él aceptó al Mesías, nació de nuevo, después de oír una predicación mía en la congregación. Eso fue sumamente emotivo. Toda la gente no sabía a quién abrazarse, a él o a mí. Y estaban contentos y me decían, hermano. Y era algo muy bonito. Y desde ese día, luego leí en la Biblia qué era lo que me había pasado. Empecé a leer regeneración, nuevo nacimiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la renovación y el lavamiento del espíritu. Pero lo más increíble es que esto yo lo percibí antes de saber estas cosas. No era algo psicológico, inducido o emocional, porque yo no sabía qué quería hacer. Yo nunca había leído. Si a mí me hubieran dicho, fíjate que tienes que sentir esto, yo probablemente hubiera dicho, tal vez fue emocional, yo me lo causé y todo. No, yo no sabía nada. Es más, ni sabía qué me estaba pasando. Lo único que sabía era que había un Elohim en los cielos que me amaba y que ahora me aceptaba como su hijo. Y eso también es cierto de ti. Y eso no es nada cristiano. No es inherentemente cristiano. Es algo que se espera en la tradición judía. Si el Mesías viene, lo que viene con el Mesías es la dádiva del Espíritu a toda carne. Si no pasa eso, él no es el Mesías. Ahora, si tú reflexionas, ¿quién es el judío que ha causado que más gentiles a lo largo de la historia nazcan de nuevo y vengan y cambien y tengan una vida renovada? Solo hay un hombre, Yeshua HaMashiach Ben David. Él es el único que ha logrado esto. No hay ningún otro judío que lo ha causado. Y es por eso que yo quiero decirte este día, cuando estamos en la cuenta del Omer para llegar a Shavuot, que de verdad tienes que apreciar mucho eso. Eso no es nada cristiano. Y me gusta mucho que el doctor Vlad está recalcando mucho que en las comunidades se tiene que siempre tener el nuevo nacimiento como un pilar. Si no, lo que vamos a tener va a ser asimilación cultural. Va a venir una gente y va a empezar a no digas gracias, di toda. No digas muchas gracias, di toda rabá. Pero esa persona no ha nacido el Espíritu. Esa persona no tiene la certeza de la salvación. Ah, esa es otra cosa. No sé por qué yo sentí en mi espíritu que si yo ese día me moría, mi destino iba a ser estar en el mundo venidero. Tenía una seguridad al 100%. Tenía una seguridad de ser aceptado por Dios, no por mí, sino por ese espíritu que me daba una tranquilidad total. Luego lo entendí y luego vi los versos que vamos a compartir el día de hoy, que son tres versos. Primera de Juan 5:7. Son los tres versos que más me gustan sobre la experiencia del nuevo nacimiento. Primera de Juan 5:7, el verdadero primero de Juan 5:7, porque está un añadido ahí que creo que todos saben. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Pero yo no estoy hablando de ese, sino del verdadero primero de Juan 5:7. ¿Tienen primera de Juan 5:7? Dice: tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ah, detente ahí. Durante mucho tiempo yo leí ese verso y no entendía qué significaba. ¿Cuál Espíritu? ¿Mi Espíritu o el Espíritu del Eterno? ¿Cuál agua? ¿Cuál sangre? ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué habla Juan en 1 de Juan 5:7? Luego dice algo muy curioso. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim. Porque este es el testimonio que Elohim ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim, aquí es lo bonito, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es el testimonio que tienes en ti mismo? El del verso 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en tu Hijo. Esa es una verdad intuitiva que tú sabes cuando naces de nuevo. Nadie te la enseña. Naces de nuevo y tú lo sabes. Está en tu corazón. Es un sello de Dios que está grabado ahí. Ahora, ¿qué quiere decir espíritu, agua y sangre? ¿A qué se refiere Juan ahí? Se han dado dos opciones a esto. El Espíritu, todos concuerdan que es el Espíritu Santo. Todo el mundo concuerda eso. ¿Qué es el agua y la sangre? Hay dos opciones. Primero, el agua puede referirse al agua del bautismo de Juan, que fue el inicio del ministerio de Yeshua, y la sangre se refiere obviamente a su crucifixión. Entonces, sería desde el bautismo de Juan a su crucifixión. Esto sería el testimonio de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Cuál era el requerimiento para ser apóstol? Tenías que haber estado desde el bautismo de Juan y haber sido testigo de la resurrección, ¿verdad? Eso es lo que se requería para ser apóstol. No los apóstoles que andan hoy en día, sino los apóstoles verdaderos, los emisarios de Yeshua, tenían que haber estado desde el bautismo de Juan, agua, hasta la resurrección, la muerte y la resurrección, sangre. Entonces, si eso es así, agua y sangre significa el testimonio de los apóstoles, y el Espíritu significa el testimonio que tú tienes en tu corazón. Si eso no es así, la otra opción es agua y sangre significa lo que brotó del costado del maestro. ¿Se recuerdan? Cuando le meten una lanza, ¿qué fue lo que salió de su corazón? Agua y sangre. Ahora, ¿cómo tú sabes que del maestro salió agua y sangre? ¿Quién te ha dicho eso? Los apóstoles. Juan dice, cuando en Juan 19, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Yo vi esto. Entonces, en cualquiera de las dos opciones que lo veas, agua y sangre se refieren al testimonio de los apóstoles acerca de la resurrección. Ahora, con esa luz, lee lo que Juan dice inmediatamente después de eso. Eso es increíble. En el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cuáles hombres? Los apóstoles. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Lo que Juan está diciendo aquí es, hay dos maneras, hay dos testimonios de tu fe. El primero es la evidencia externa, objetiva, el testimonio de los apóstoles. Ellos testificaron y pagaron con su vida, dando testimonio, yo lo vi, Él resucitó, me apareció. Ese es un testimonio. Y si tú crees en Yeshua por el testimonio de la Biblia, el testimonio histórico de la resurrección, Baruch Hashem, que bueno, ha recibido el testimonio de los hombres. Lo increíble es que Juan es uno de esos hombres y él dice, si recibes el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio que Dios ha puesto en tu corazón, porque el Espíritu te da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Y es ese testimonio el que te dice, tú tienes vida eterna. Te da la certeza de la salvación, te da una paz que sobrepasa todo entendimiento, pureza mental, tranquilidad espiritual, y es algo completamente inexplicable, y es algo que experimentamos toda carne que cree en Yeshua. ¿Cuántos dicen amén a eso? También dice esto Juan, en primera de Juan 2:20, el tiempo corre, así que voy un poco rápido, perdonadme. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna verdad procede del, ninguna mentira procede de la verdad. En el 27 dice algo curioso. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera. Yo tenía problemas con ese verso. Muchos problemas. Había un hermano de una congregación que él decía, no hay que estudiar nada de la Biblia, ni estudios bíblicos, ni teología, ni historia, nada. Eso no sirve para nada, porque yo tengo la unción del Espíritu y el Espíritu me enseña todo a mí. Yo no tengo necesidad que nadie me enseñe. Imagínate si tú interpretas ese verso bíblico así, no habría ninguna razón por la que tú estés en este lugar. Te hubieras quedado en tu casa esperando al Espíritu, revélame todo. De hecho, él tenía un método muy curioso de predicar. Yo le llamaba el método de la ruleta rusa. Agarraba la Biblia así, donde caiga la Biblia, de eso voy a predicar. ¡Pla! Y caía la Biblia. Y de eso predicaba. Agarraba la Biblia como una especie de ruleta rusa. Bien curioso. Ahí predicaba, donde caía la Biblia, no importaba dónde. Y él decía, no voy a preparar nada, yo no voy a preparar ningún tema. Cuando llegue el Espíritu me lo va a revelar. Ahora, ¿es eso lo que dice Juan? ¿De verdad se refiere a eso? Si eso es así, Juan dice de que no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Pero todos sabemos que sí tenemos necesidad de que personas más espirituales nos enseñen. De hecho, si el Espíritu nos revelara todas las cosas, nunca habría un tan solo desacuerdo en materia doctrinal entre los que hemos nacido de nuevo. Todos tendríamos exactamente la misma opinión. Pero sabemos que eso no es así. Hay hermanos en el Mesías que creen que Yeshua murió jueves. Hay otros que creen que murió miércoles. Y hay otros que creen que murió viernes. Si a eso se refiere el verso, no podríamos esperar eso. Entonces, yo creo que no se refiere a todas y cada una de las verdades y a todas las particularidades de la fe en el Mesías, sino que se refiere a algo que es el contexto de Primera de Juan 2. En Primera de Juan 2, cuando empiezas a leer el 18 y el 19, hay varias personas que han negado al Maestro y han apostatado de Él. dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿A qué se refiere esto? Lo que yo creo es que no se refiere a todas las cosas en el sentido extensivo de todas y cada una de las verdades espirituales, sino que se refiere a todas las cosas básicas de la fe en el Mesías. Esto es, Elohim existe, Dios te ama, Yeshua murió por ti, eres hijo de Dios, tienes vida eterna. Esas cosas están en tu corazón y son intuitivas. No hay necesidad que cuando naces de nuevo yo te venga a enseñar esas cosas porque tú las sabes. De hecho, eso me pasó a mí. Cuando yo nací de nuevo, yo sabía eso. Nunca lo había leído en la Biblia, pero yo sabía que había algo en mi interior que me había enseñado esas cosas. ¿Cuántos han sentido esa voz interior del Espíritu confirmándote a tu Espíritu que tú eres su Hijo? Que tú eres el Hijo del Eterno. Es, creo yo, que se refiere a esas cosas, porque más adelante Juan dice y especifica un poco qué es lo que el Espíritu le enseña a todas las personas por igual. Él dice en el verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y ahí está hablando otra vez del testimonio de que tú eres Hijo del Eterno y que ese testimonio está en tu corazón. Romanos 8:15 dice que si tú has nacido del Espíritu, si tú has nacido de nuevo, tienes el testimonio y eres Hijo del Eterno. Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En griego, Pablo utiliza la palabra pleroferia, que significa total certeza. Eso es lo que significa el verso. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que el Espíritu da total certeza de que tú eres hijo de Dios. Por eso es, y cuando yo leí esto dije, wow, todo lo que me pasó estaba en la Biblia. Por eso sabía que era verdadera la cosa que me había pasado. Y a mí no me explicaron esto y después yo me lo creí y me autoinducí psicológicamente para creerlo. Yo primero lo sentí totalmente y luego dije, esto me pasó. Y eso es muy importante. Nunca dejes que nadie te quite la fe en el Mesías. Nunca dejes eso. En el Mesías tú tienes esa dimensión espiritual que paradójicamente no está disponible, según lo dice la Biblia. Incluso esta certeza de la salvación y este mover en el Espíritu en este nivel no está disponible a un judío que no cree en Yeshua. Eso generó que Pablo escribiera Romanos 10, Romanos 11, y cómo se reconcilia el hecho de que hay gentiles que han recibido el Espíritu, pero algunos de Israel han sido endurecidos y Hashem ha puesto un velo, y él dice, ¿cómo es esto? Pero, por eso Juan dice, el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en los días del Mesías, cuando el Mesías regrese, todo Israel, no solamente nosotros, sino todo el pueblo judío y toda la humanidad serán embestidos del poder de lo alto. ¿Te puedes imaginar? El Espíritu del Eterno estará sobre toda carne. Todo el mundo, cuando el Mesías venga en el reino mesiánico, en el reino milenial, todo el Espíritu del Eterno habitará sobre cada persona y en ese día se cumplirá plenamente lo que dice Jeremías, nadie dirá más, a ninguno conoce al Eterno. Todos lo conoceremos, todos tenemos una relación intuitiva. Sin embargo, mientras eso llega, nosotros somos un anticipo de esa promesa. Nosotros somos un anticipo que el Mesías, Hashem ha dado a través del Mesías, hasta que esto se cumpla totalmente. Somos un cumplimiento parcial de la profecía de Joel 2, de Isaías 11, y es por eso de que nosotros somos, se nos ha dado, dice Pablo, las arras del Espíritu. Las arras son la garantía que te dice de que el Mesías vendrá otra vez por ti y te llevará a Jerusalén para estar siempre con Él. Por eso es tan importante que nunca, 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 nunca pienses, esto es algo cristiano, esto es algo que no tiene nada que ver conmigo, ahora yo ya estoy en las raíces hebreas, eso era antes cuando yo era cristiano y decía eso, nada de eso. el Mesías ha venido y nos ha dado el testimonio de Dios en nosotros mismos. Todo aquel que nace de nuevo puede experimentar eso. La pregunta es, ¿todos los que están aquí han experimentado eso? ¿Has nacido del Espíritu? Pregúntate, ¿tienes el testimonio de Dios en tu corazón? ¿Tienes el testimonio en ti mismo? ¿Tienes de verdad el testimonio de que la vida eterna te fue dada? ¿Tienes la seguridad de la salvación? ¿Sabes que tu salvación no es posible sino segura? ¿Sabes de que el Mesías murió por ti y que por su sangre Él nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿Tienes ese testimonio? Si lo tienes, perteneces al cuerpo del Mesías y todos nosotros debemos edificar ese cuerpo y hacer todo lo posible para hacer que el reino de los cielos, la era mesiánica, vaya avanzando como esa piedra que dice el profeta Daniel, que fue cortada, creció paulatinamente hasta llenar toda la tierra. El reino de los cielos es similar a una semilla de mostaza que empieza como muy pequeña. El reino de los cielos empezó con Yeshua y 12 discípulos y ahora involucra millones y millones que han nacido del Espíritu. Y un día, si tú y yo hacemos lo que nos toca hacer, esto se adelantará, la regeneración de todas las cosas, la restauración de todas las cosas. Tú puedes adelantar la restauración y la venida de todas las cosas viviendo una vida piadosa y haciendo que más personas vengan a experimentar el nuevo nacimiento. Y es eso una de las cosas más importantes. Es eso lo que queremos en nuestras comunidades y es para eso que el Consejo ha sido formado, para proclamar la salvación por la gracia de Hashem a todos los hombres y para enseñar cómo vivir una vida justa, sobria y piadosa según la Torá, como aplica a judíos y a gentiles. Que el Eterno nos bendiga y que nos dé un gran Shavuot. Shalom. Gracias, hermano.